Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Quiera, aunque tu amor para mí ya esté perdido, no es que te amague, solamente te lo advierto, que aunque no quieras yo te de seguir mirando, pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto, y tu retrato me lo está justificando. Yo te he de ver y te he de ver y te he de ver, aunque te escondas y te apartes de mi vida.
Miriam Núñez, originaria de Yucatán, inició su carrera artística con su hermana Nelly bailando jarana yucateca. Después de 3 años, empezaron cantando en dueto con el nombre de las hermanas Núñez. Fue uno de los gustos que se colocó en los primeros lugares por su sello y originalidad, colocando éxito tras éxito y desbordando fronteras no solamente en Estados Unidos, sino de Centro y Sudamérica, y finalmente fueron aceptadas en el continente europeo. Con ellas escuchamos Te traigo en mi cartera.
Por la mañana te miro muy temprano, luego te guardo y te miro más al rato, y por la noche te tiento con la mano, aunque no sea más que el purito retrato. Por eso mi alma te pido que comprendas y sin recelos me des la vida entera, si eso es motivo para que tú te ofendas. De todos modos te traigo en mi cartera. Yo te he de ver y te he de ver y te he de ver, aunque te escondas y te apartes de mi vista. Y si yo pierdo mi cartera sin querer, de nueva cuenta te mando un retratista.
La marginación social que prevalece en Mezquitic los hace más vulnerables a sufrir los efectos del cambio climático. En la región existen las condiciones para abrir más de un vertedero intermunicipal. El material sexualmente explícito puede traer beneficios si se utiliza de una manera moderada. Califican como amañado e ilegal el proceso para designar funcionarios del sistema anticorrupción. En México, 6 de 10 personas con alguna discapacidad carecen de servicios de rehabilitación. Y no se pierda los puntos sobre las IES con el maestro Leonardo Romero. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo los números telefónicos de cabina 992-4233 y 01800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Aumento de temperatura y sequías, que son muy prolongadas, se han vuelto un común en Mezquitic y podrán intensificarse si no se hace nada al respecto, afirma un consultor. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El cambio climático es uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Sin embargo, en algunas zonas del planeta los efectos podrían ser peor todavía. Un grupo en el que se ubica Mezquitic, de acuerdo a los resultados del estudio Vulnerabilidad al Cambio Climático en los Municipios de México 2013, realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. La marginación social que prevalece en este municipio los hace aún más vulnerables, indicó Hugo González Manríquez, consultor del cambio climático en Jalisco.
A nivel de hecho de todo el país hay un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de hace unos 3 o 4 años que se ha ido actualizando, que se llama de los municipios más vulnerables del país, y ahí aparece Mezquitic entre algunos otros del estado, pero Mezquitic particularmente por las condiciones de marginación social, etcétera, pero también por la parte de clima, por la sequía prolongada, ¿no?, que tiene esa región.
México se ubica entre los primeros 15 países emisores de gases de efecto invernadero. Las actividades humanas, la quema de combustibles fósiles, el transporte y la pérdida de los bosques hacen que esta amenaza aumente. Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo, un panorama que no parece lejano considerando que las sequías se han vuelto más evidentes en esta parte de la entidad, agregó el consultor.
No va a ser uno unificado para los 10 municipios. Va a ser muy difícil transportar tanta basura por tanto tiempo a uno que sea aquí en Colotlán, por ejemplo. Aquí los factores que van a predominar son la cercanía entre los municipios que vayan a poder integrar.
Respecto al diagnóstico, se percibe buena parte de lo que ellos como técnicos han descubierto: la sequía prolongada, los aumentos de la temperatura e incluso hay zonas en donde estas son más bajas cada vez, y también tiene que ver con las distorsiones del sistema climático, agregó el consultor. A través del estudio mencionado, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático pretende producir un registro de medidas y acciones de adaptación a corto, mediano y largo plazo, un ejercicio en el que también se ha involucrado la ciudadanía de la región.
Se trata de disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas, de las comunidades y de la infraestructura estratégica y de los sectores productivos. Y podríamos decir, por ejemplo, para comunidades, pues la recuperación de la flora y la fauna nativa de la región, la conservación de la alimentación tradicional, la captación de agua de lluvia. En la parte de la mitigación, que es toda esta parte de la tecnología, disminución de gases y eso, pues estrategias de transporte, por ejemplo, para las universidades, el programa de transporte del estado, hacer más carriles de bici, hacer bicicletas públicas, promover estos sistemas, promover que se utilicen los coches de forma cooperativa, que ayuda a que se usen menos combustibles y por lo tanto haya menos emisión de gases.
A partir de los resultados referidos en la investigación mencionada, se emiten una serie de recomendaciones por entidad federativa, entre las que destacan la elaboración de los programas municipales de acción climática y la incorporación de los atlas de riesgos, acciones en las que ya trabajan en esta parte de Jalisco. Ana Cristina, esta es la información y de alguna manera, pues, el panorama que le depara a la región norte de Jalisco con relación al cambio climático, que ya es una realidad.
Por supuesto, Lupita, y en todo el mundo deberían de tomarse acciones pues realmente importantes que puedan ir revirtiendo esta situación, que tampoco se vería de la noche a la mañana, ¿no? Y bueno, en el caso de la región, pues aquí está en manifiesto la vulnerabilidad que tiene, ¿no?, de sufrir los efectos, pero, insisto, es un asunto que a todos debería de preocuparnos y ocuparnos.
Así es, Ana Cristina, porque en efecto somos todos los que estamos padeciendo los efectos de este cambio y de todas estas cuestiones a las que también nosotros hemos contribuido, ¿no?
Por supuesto, Lupita. Pues muchas gracias por los detalles de la información. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, en la región existen las condiciones para abrir más de un vertedero intermunicipal. Y el material sexualmente explícito puede traer beneficios si se utiliza de una manera moderada.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 6 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Nicolás, Fortunato y Pascual. En 1778 nace el químico y físico francés Joseph Gay Lussac, quien formula la ley de dilatación de los gases, que refiere a que todos los gases se expanden igualmente por efecto del calor. Muere el 9 de mayo de 1850. En 1873 se suicida el poeta mexicano Manuel Acuña, considerado el máximo representante del romanticismo de su país. Forma parte de la generación de abates reformistas y liberales, autor de obras como Resignación, Nocturno a Rosario, Ante un cadáver y El pasado. Nace el 27 de agosto de 1849. En 2011 fallece José de Jesús Ferrer Villalpando, más conocido como Chucho Ferrer, destacado músico y arreglista mexicano. Fungió durante 13 años como director artístico de la Orquesta de Solistas de Agustín Lara. También participó como musicalizador en los primeros programas de la televisión mexicana y fue pionero de la emblemática estación de radio en México, la XEW. Nace el 9 de octubre de 1929.
El dólar se compra 18 pesos con 6 centavos y se vende 19 pesos con 32 centavos. El euro se compra 20 pesos con 80 centavos y se vende a 23 pesos con 28 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En la región existen las condiciones para abrir más de un vertedero intermunicipal. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. La posibilidad de que los ayuntamientos de la región puedan establecer una dinámica de cooperación para el tratamiento final de los residuos es una idea que podría hacerse realidad e incluso con variaciones importantes, de acuerdo a lo que comentó Iván Bernal Ornelas, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte del Estado de Jalisco, la
Estamos trabajando, por ejemplo, en el caso de Villaguerreros, los presidentes están aún en pláticas de ver si les es conveniente y cómo va a ser la manera de trabajar para un vertedero común para ellos, en el caso de Villaguerrero y Totatiche. Aquí se tienen unos puntos ya georreferenciados que ya visitamos y ya mandamos a la SEMADER para su análisis, pero no hemos articulado bien si lo vamos a trabajar intermunicipal o sería una extensión solamente de Colotlán.
De reunir los requerimientos y obtener el recurso económico necesario, esperarían abrir dos o más vertederos intermunicipales e incluso buscar la cooperación de municipios zacatecanos, una opción que no descartan, aunque tampoco la han externado oficialmente, agregó Bernal Ornelas.
No va a ser uno unificado para los 10 municipios. Va a ser muy difícil transportar tanta basura por tanto tiempo a uno que sea aquí en Colotlán, por ejemplo. Aquí los factores que van a predominar son la cercanía entre los municipios que vayan a poder interactuar y aprovechar la infraestructura que ya tienen o el equipamiento, por ejemplo, quienes tienen ya camiones.
De consolidar el proyecto que ya conocen en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, además de impulsar el desarrollo institucional, social y económico de los municipios, permitiría generar un mecanismo de coordinación y corresponsabilidad para formular y ejecutar estrategias de acción y gestión pública a nivel local y regional.
O sea, un vertedero ya intermunicipal, estamos hablando de que vas a tener tus membranas, vas a tener el equipo necesario para procesar o para darle tratamiento a la composta, por ejemplo, vas a sacar lixiviado, o sea, eso que no sirve lo vas a convertir en algo que sirve y vas a tener un manejo adecuado. Efectivamente existen vertederos de primer mundo, aprovechan esa descomposición de organismos y esos organismos están generando gas y se capta, se aprovecha. Se puede hacer también, sin embargo, bueno, va a requerir de la inversión con la que nos vaya a participar el gobierno del estado, el federal, y lo poco mucho que se pueda abarcar también internacionalmente.
En el aspecto de residuos, no hay un proyecto ejecutivo como tal. Sin embargo, y con la intención de fijar las bases para sustentar esta idea, los asesores técnicos de la AGINOR trabajan en una plataforma para conocer los criterios técnicos y externarlos para su aprobación ante el Consejo de dicha Junta. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Ante estos proyectos ha habido negativas por el pleito, ¿no? De es que yo quiero que sea en mi municipio, no, es que tiene que ser en el mío. Y bueno, eso ha sido una situación que de alguna manera no ha permitido avanzar, ¿no? También.
Sí, es un aspecto, la cuestión también económica, por supuesto. Sin embargo, comentaba el director de la AGINOR un aspecto en el que ellos de alguna manera están innovando, es que puedan ser más de un vertedero intermunicipal. Anteriormente se había externado la idea de que fuera Huejúcar, Santa María y Colotlán quienes participaran en este proyecto. Sin embargo, también comenta Iván Ornelas que en el caso de Totatiche y Villaguerrero ellos ya están también planeando como esa estrategia, y aunque no lo han externado de manera oficial, bueno, él considera que una posibilidad también sería contar con la cooperación de algún municipio zacatecano, sobre todo por la colindancia que tenemos y que, bueno, podría ser también una alternativa, ¿no? Entonces, de acuerdo a sus estimaciones, bueno, podrían ser más de un vertedero, claro, que pudiera concretarse en nuestra región. Y también está otra situación de que es un proyecto que se conoce ya en la Secretaría de Medio Ambiente y que se ha trabajado ya desde diferentes perspectivas, por así decirlo, ¿no?
Por supuesto, Lupita. Pues bueno, te agradezco mucho los detalles de la información. Nos vamos con otros asuntos. El material sexualmente explícito puede traer beneficios si se utiliza de una manera moderada. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Muchos son los tabúes e incógnitas que giran alrededor de si es positivo o negativo ver contenidos sexualmente explícitos. Y Yasmín González Gaxiola, profesora investigadora en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el Departamento de Salud Mental, comenta que puede traer beneficios si se hace de una forma moderada y sin cruzar ciertos lineamientos, los cuales solo podrán ser determinados por cada individuo en particular.
La misma palabra hace que tenga una connotación negativa. En la evolución que va teniendo también la sexualidad, la sexología y los avances y los estudios, las palabras también se van cambiando. Y una de las palabras que dentro de la sexología evitamos utilizar es la palabra pornografía y utilizamos en su lugar el concepto de material sexualmente explícito. ¿Por qué? Porque la misma palabra pornografía tiene una connotación negativa. Y entonces sería muy difícil encontrarle ventajas a algo que de antemano el simple nombre ya tiene una carga que no le ve nada de ventaja. Entonces, en relación al material sexualmente explícito, en este caso, pues, que popularmente se le conoce como pornografía, la sexología, por supuesto, que ve ventajas en la utilización de ella.
González Gaxiola explicó que la desinformación y lo conservador de la sociedad han propiciado a que no se hable de estos temas con naturalidad y en muchas ocasiones se tenga miedo a ser juzgado si se da a conocer que alguna persona hace uso de dichos contenidos.
Como todo tipo de comportamiento, y no necesariamente en el área de la sexualidad, como todo tipo de comportamiento, cualquiera que se pase de la línea de lo que es un exceso, obviamente puede traer consecuencias negativas, pero también es bastante subjetivo establecer una línea, ¿no? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces al mes es lo adecuado? Eso es muy difícil de definir, porque aquí quien lo define es el cuerpo y lo que puede venir a afectar o a beneficiar a la persona que la practica.
Además de las ventajas recreativas, también ofrece oportunidades a las personas que sufren de padecimientos como disfunción eréctil o vaginismo. Es importante mencionar que algunos psicólogos y sexólogos optan por recomendar a sus pacientes llevar a cabo terapias sexuales.
Entre ellas hay muchos aprendizajes. La gente puede satisfacerse sola. Es un material que la gente utiliza más en solitario que en compañía. Sin embargo, también como parte de alternativas sexuales para las parejas también se pueden utilizar. En el caso, por ejemplo, de la terapia sexual, la utilización de material sexualmente explícito es necesario para, si no todas las disfunciones, sí para algunas de ellas, ¿sí? Sirve también, por ejemplo, para educar también, ¿no? Hay gente que no sabe cómo tocarse, hay gente que no sabe cómo tener relaciones, y bueno, qué mejor que un material sexualmente explícito que le pueda enseñar. Esas serían las ventajas, sí, y probablemente más que yo he visto en mi consulta.
Además de lo ya mencionado, es importante que los padres de familia informen a sus hijos sobre este tipo de contenidos, ya que en la mayoría de los casos, por curiosidad, los jóvenes son más susceptibles a utilizar este tipo de material, y son temas que se deben de tratar desde el seno familiar. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a corte, volvemos con más.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @xhugc.
¿Cuáles son los peligros de reventarse una espinilla? La publicación especializada de la Revista de Medicina de Emergencia recoge el caso de un paciente que llegó al hospital John H. Stronger de Chicago con una dolorosa infección bajo el labio inferior. Todo había comenzado después de que el hombre se hubiera reventado una espinilla utilizando una herramienta de carpintería. Los médicos diagnosticaron que el hombre padecía blastomicosis, una infección que se produce al inhalar las esporas de un hongo llamado Blastomyces dermatitis, que está presente en la madera en descomposición. Aunque infectarse por la vía cutánea es posible, también es algo muy poco común, y hasta la fecha solo había 50 casos descritos en la literatura médica. Los médicos que trataron al paciente consideran que se infectó por utilizar el instrumental de carpintero para reventarse la espinilla. Y aunque no es frecuente que la gente recurra a métodos tan drásticos para reventarse un grano de la cara, lo cierto es que esa acción, aparentemente inofensiva, puede acarrear riesgos para la salud. Cuando de pequeños nos decían que no nos tocáramos los granos, lo cierto es que tenían razón, comenta Paloma Borregón, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología. La piel está llena de bacterias, y al reventar un grano o una espinilla, estamos provocando una pequeña herida, que para ellas es una vía de entrada. Según la especialista, el peligro de que quede una pequeña cicatriz por reventarse los granos está siempre latente, pero el de sufrir una infección que tenga consecuencias más graves tampoco hay que desecharlo. La zona más vulnerable es la que se encuentra entre los lados de la boca y el puente de la nariz. En esa zona, explica la especialista, las vías de drenaje del rostro comunican directamente con el sistema nervioso y una infección podría tener consecuencias muy graves. No es algo que suele ocurrir con frecuencia, pero ese peligro sí que existe. Antiguamente, había gente que incluso fallecía por la infección de un abeso en esa zona, aunque hoy en día, gracias a los antibióticos, es muy difícil que llegue a suceder algo así. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Tengo el gusto de saludar al maestro Leonardo Romero, ya está aquí en cabina para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Muy buenos días para todos.
¿De qué vamos a hablar esta mañana? ¿Cuál es la lección de hoy?
Esta mañana vamos a dar continuidad a algo que estuvimos hablando la semana pasada. Para quienes estuvieron en sintonía hace 8 días, hablamos de aprender y aprender. Uh-huh. Que fue una lección un poco difícil de aprender.
Es que yo te entendí otra cosa.
Así uh-huh. es. Y cuando hablamos de aprender con 2 E y con H, se mencionó el verbo asir. Uh-huh. Asir escrito sin H y con S. Uh-huh. Asir, A-S-I-R. Uh-huh. Y dijimos que ese verbo también significa tomar, prender o agarrarse.
Sí.
Tomar, prender, uh-huh. agarrarse. El punto aquí es que lo interesante o lo difícil al mismo tiempo es conjugar ese verbo. Uh-huh. No es nada fácil conjugar Exacto. el verbo asir. Por eso creímos que era interesante para esta semana hablar de 5, 6 o 7 conjugaciones básicas del verbo asir. En presente, ¿cómo se dice?
Yo agarro.
No, eso facilitaría las cosas.
Exacto, no. Yo asiro.
No, es yo asgo.
Ándale.
Con G. Con asgo.
¿Con S o con Z?
Con S. Se mantiene así, con se S respeta. Porque asir Ajá. se escribe con S. Entonces asgo uh-huh. se escribe con S. Yo asgo. Uh-huh. No puede ser yo aso.
No.
No, no puede exacto. ser esto. Yo asgo con G de uh-huh. gato. Tú haces. Haces, pero sin H uh-huh. Y con S en lugar de con C. Ajá. Uh-huh. Que puede ser un error frecuente, ¿no? Cuando uno escribe haces del verbo hacer y si lo escribe claro. equivocado se está refiriendo al verbo asir y uh-huh. no al verbo hacer. Y nosotros asimos. Tenemos Ajá. la tendencia a relacionarlo con el verbo hacer por el parecido en el sonido. Claro. Pero no tienen relación un verbo con el otro. Uh-huh. Entonces yo asgo, tú haces sin H y con S y nosotros asimos. ¿Y cómo sería en pasado?
A ver, espérame, primero sí. sería ellos.
Bueno, podríamos dar toda la conjugación.
Sí, es que me quedé con
ellos
esa...
hacen, ah, así, pero tal sin cual. H y con S. Ajá. Y así podríamos seguir toda la mañana conjugando el verbo en todos los tiempos y para todas las personas.
En hay
unos,
pasado.
Hay unos que son fáciles, ¿no? En pasado, yo así.
Híjole.
Como Dios. La palabra común que utilizamos, ¿no? Así, uh-huh. A, S, I, con acento. Ajá. Uh-huh. Tú,
yo así.
Yo así.
Con acento.
Sí, con uh-huh. acento. Tú asiste. Uh-huh. Él asió.
Qué no, increíble nuestro idioma.
No tiene nada que ver con asió. El hizo, ¿no? Hizo es del verbo hacer. Uh-huh. O del Exacto. verbo izar. Uh-huh. También ahí hay cosas interesantes para hablar. Podemos hablar del verbo izar la próxima semana.
Ok.
Entonces, del verbo asir, tomar, uh-huh. agarrar, en pasado es yo así, es lo mismo que yo agarré. Uh-huh. Tú asiste, uh-huh. es lo mismo que tú agarraste. Uh-huh. Él asió, uh-huh. es lo mismo que él agarró. Y ustedes asieron.
Uh-huh.
Siempre asieron. Siempre con S y sin uh-huh. H.
Y sin H.
Porque así es el verbo de origen. Asir, uh-huh. sin H y con S.
¿Y en futuro? ¿Ya podría ser yo asiré?
Asiré, sí, es correcto.
Él asira, ustedes asirán. Así o sea, es. Ahí se simplifica.
Normalmente el tiempo futuro no es tan complicado para conjugar, pero el presente uh-huh. y el pasado suelen haber muchas sí, diferencias sí. en las conjugaciones.
Entonces, del verbo asir, que es tomar, prender o agarrarse de algo, agarrar algo, es en presente yo hago, tú haces, nosotros hacimos.
Así es.
Y en pasado yo así, tú asiste, él asió, ustedes asieron.
Así es.
Y no es asistes.
No, no es asistes.
Ok,
ese es el presente del verbo asistir, es otra cosa diferente.
Yo por eso digo, yo agarré, yo tomé.
El hablante tiene la posibilidad de simplificar esto lo más que puede, ¿no? Y a veces no sabemos cómo conjugar un verbo y cambiamos la oración, la decimos de otro modo, pero se entiende de la misma forma.
Por supuesto. Uh-huh. Muy bien, pues interesante, ¿eh? Yo nunca lo había aplicado y por eso cuando me preguntaste cómo es en presente, yo asiro.
Así es, no. Así es. Nunca, creo que tampoco lo había pensado en ningún momento, uh-huh. pero recordamos que siempre para estas situaciones está el diccionario.
Por supuesto.
En la página de la Real Academia está el diccionario, buscan la palabra asir, uh-huh. les aparece un botoncito de color azul que dice conjugar, uh-huh. le dan clic ahí y aparece toda la conjugación del verbo.
Perfecto. Muy bien, ¿y cuál es el siguiente punto?
Bueno, de algo que hablamos hace muchos años, pero vale la pena retomarlo el día de hoy, hablamos de el plural de las siglas. Recordamos que las siglas son palabras recortadas. Tomo la primera letra de cada palabra y la transformo en un solo término. Por ejemplo, ONU, Organización de las Naciones Unidas. Tomo la O, la N y la U de cada palabra y la transformo en una sigla.
Que quedamos que las que no son siglas son
acrónimos. Las siglas son las que se escriben en mayúsculas, cada una de las letras, y sin puntos. Y en ese caso tampoco se acentúan.
Entonces, las siglas
no se acentúan. Aquí lo importante es cómo vamos a hablar cuando la sigla habla de varios objetos. Ejemplo, si tengo un CD, tengo muchos
CDs.
Aquí viene lo importante. Cuando uno habla, uno puede permitirse pluralizar la sigla. Es decir, cuando hablo, puedo decir CDs. Cuando escribo, no. No se puede. Cuando escribo, son los CD. No se puede pluralizar la sigla. No se vale poner apóstrofo S, ni una S en mayúsculas. No existen alternativas. Es el los o el las el que indica que son muchos. Por eso es un error cuando la gente, por ejemplo, dice las ONGs.
Claro, es las ONG.
Se mantiene la sigla igual, no se puede alterar. Y el las,
en ningún caso.
En ningún caso.
Excelente.
Y el las es el que me indica que son muchos objetos de los que estoy hablando. Igual si digo DVD. Al hablar sí puedo decir los DVDs, pero al escribir no se puede. Es los DVD.
Excelente. Entonces solamente cuando lo hablamos se permite pluralizar. Sí. ¿Escrito?
Escrito no se puede.
Para nada.
En español no existe dentro de nuestras formas el apóstrofo S. Es algo que viene de otros idiomas, entonces no lo podemos aplicar. Y mucho menos poner una S en mayúsculas porque se presta a interpretar que es una letra de alguna palabra.
Claro.
Entonces puede provocar más confusiones.
Perfecto. Muy bien, clarito. ¿Y el mexicanismo de esta semana es?
Son tres.
Tres mexicanismos.
Por su similitud, preferimos en una sola entrega, van los tres. Pelagartero, pelagatos y pelangoche.
Pelagartero, pelagatos.
Pelagatos y pelangoche.
Pelagatos.
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 Y pelangoche.
Y pelangoche.
Tres. Por su similitud en el sonido, consideramos importante hablar de los tres de una vez para aclarar el significado de cada uno. Lo curioso es que normalmente referimos aquí al diccionario de mexicanismos de la Academia de la Lengua, no están estas palabras. Las encontramos en el diccionario de mexicanismos de Jorge García Robles.
En el diccionario de mexicanismos?
De la Academia Mexicana de la Lengua no está.
No está. Ninguna.
Pelangoche no está, por lo menos. Pelangoche no aparece. Y pelagartero tampoco. Tampoco está. ¿Qué significan cada una de estas palabras? Pelagartero.
Es
alguien holgazán, flojo. Y en Guanajuato también puede referirse a alguien travieso.
Ok. Pelagartero.
Pelagartero.
En Guanajuato.
En Guanajuato nada más. Se hace referencia a ese estado. Pelagatos. Es un hombre de condición social muy baja.
¿Hombre?
De condición social muy baja. Eso es un pelagatos.
Estaba tratando de buscar otro comparativo, otra palabra. Hombre de condición social muy baja. ¿Se te ocurre alguno? Diego. ¿Pobre?
Bueno, pero pobretón. No es un mexicanismo. No.
Ajá. Ok, bueno. Condición social muy baja. Muy baja,
así es. Y luego, pelangoche también puede decirse de otra manera. Puede decirse pelanguche. Las dos palabras están permitidas. Pelangoche y pelanguche. Ajá. Y es una persona grosera y maleducada.
Grosera y maleducada. Yo tomo nota porque luego hay que repasar la lección, ¿no? Grosera y maleducada.
Entonces, tres palabras que tienen un sonido similar, pero que tienen un significado muy distinto. Pelagartero, holgazán y flojo, a excepción de en Guanajuato, que significa travieso. Pelagatos, hombre de condición social muy baja. Y pelangoche o pelanguche es una persona grosera y maleducada.
Muy bien, interesante. Perfecto. Pelanguche no lo había escuchado. Pelangoche sí. Pelagatos sí, pero se me hace raro. Yo no sé por qué lo asocio más con pelagarto. O pelagatos.
Pelagarto, esa palabra no estaba en el, en el diccionario. Pelagato, sí, pero pelagarto no. Puede que tenga el mismo significado, ¿no?
Supongo que sí.
Pelagatos y pelagarto da la impresión de que significan lo mismo.
Y pelagartero, holgazán, flojo y en Guanajuato travieso.
Así es.
Excelente. Muy bien, pues muchas gracias y tenemos algunos comentarios. Dice Cintia Gándara, buen día, ¿pueden en una edición decir el nombre correcto de cada una de las letras del abecedario? Saludos.
Sí, con mucho gusto.
Por los cambios que ha habido, ¿no?
Sí.
De hecho, se han sacado, por ejemplo, la doble L.
Sí, la doble L se considera un dígrafo, o sea, dos letras, son dos letras L y no se considera una sola letra.
Excelente, entonces no quememos esta información, la reservamos para la próxima emisión, puede ser,
próxima
para que
semana.
Esté pendiente Cintia Gándara. Úrsula Valdés dice, qué interesante, saludos maestro y Cristi. Muchas gracias, vamos a ver, híjole. Creo que son todos los comentarios. Espero no estar omitiendo ninguno. Parece que no. Parece que no. Pero bueno, saludos a toda la gente que está siguiendo nuestra transmisión en Facebook. Les agradecemos y les recordamos que pueden hacernos llegar sus inquietudes para que el maestro Leonardo Romero pueda resolverlas.
Con mucho gusto, ya tenemos tarea para la próxima semana.
Exactamente. Muchas gracias, saludos a todos y la invitación de todos los miércoles.
7:00 p.m, aquí en esta emisora, escuchamos rock sudamericano en Acústica Global.
Con el maestro Leonardo Romero. Que tengan un excelente día, gracias, Leo.
Hasta la próxima,
Próxima semana, que ya sería la última participación del 2017.
Es correcto.
Muchas gracias. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. Regresamos con más a Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero recordarles que hoy es la clausura de los talleres recreativos en el Centro Cultural Casa Hidalgo a las 6:00 p.m. Habrá danza clásica, música, simulacro de vendaje, exposición fotográfica, cuentacuentos Salvador el Grande, exhibición de taekwondo. Así que están cordialmente invitados hoy a las 6:00 p.m. en el Centro Cultural Casa Hidalgo. También quiero recordarles que hoy es el último día para la aplicación de la vacuna contra la influenza en esta campaña que está dirigida a niños de 6 meses a 4 años, mujeres embarazadas y adultos mayores. Únicamente hasta el día de hoy, así que pues hay que aprovechar esta posibilidad para estos grupos. 6 meses a 4 años, mujeres embarazadas y adultos mayores en el Hospital de Primer Contacto de Colotlán. Vámonos con otros asuntos. Califican como amañado e ilegal el proceso para designar funcionarios del sistema anticorrupción. Julio Ríos nos presenta la información.
De amañado e ilegal califican el proceso para designar funcionarios del sistema anticorrupción. Así lo denunciaron públicamente miembros del Consejo de Colegios de Abogados de Jalisco, en voz de su presidente José Luis Tello.
Que no tienen la probidad porque son gentes que trabajan en el nuevo gobierno. Esto es que un fiscal anticorrupción debe ser emanado y debe de surgir de la sociedad. No debe de surgir de que sea funcionario o que tenga algún cargo público. Esto también, los secretaría técnica debe de ser gente de la sociedad, no gentes que estén integradas a un partido político, como lo que son las gentes que van a integrar esa secretaría técnica, que son gentes de Acción Nacional. También estamos, no estamos de acuerdo que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa sean gentes que estén ocupando cargos públicos y pretendan otra vez volver a ocupar cargos públicos.
Lamentaron que la mejor calificada para el cargo de fiscal anticorrupción sea Lilia Iris Morán Ferrer, una funcionaria subordinada de Roberto López, secretario general de gobierno, que según ellos revela que los partidos políticos están metiendo la mano para enturbiar el proceso. José Guadalupe Javier Jiménez Chavira, candidato a fiscal anticorrupción por este Consejo de Colegios, se queja de que incluyeron requisitos que no aparecían en la convocatoria, como la elaboración de un caso práctico en las instalaciones de la UNIVA y la declaración de conflicto de intereses.
De que esta comisión anticorrupción no reunió los requisitos al haber salido de la convocatoria en lo que a ella le corresponde y haber tenido que manejar conceptos muy en lo particular en haber llevado a cabo examen fuera de lo normal y en ello salirse de la norma y estar nosotros en contra de ello. Esto en sí sale de la función particular a lo que ellos fueron encomendados y de lo cual estamos en contra.
Ajá. Inclusive ya analizan impugnar el proceso. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Continuamos en Señal Informativa. El duelo nunca se va, hay que aprender a vivir con él, afirma la coordinadora de la Clínica del Duelo por Suicidio en el CUCS. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. El duelo es el sentimiento de un individuo ante una pérdida. Describe la sensación de perder a alguien o a algo importante. La mayoría de las personas hacen el duelo por diversas razones y es algo natural, comenta Patricia Guadalupe Villagómez Zavala, coordinadora de la Clínica del Duelo por Suicidio en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y docente en dicho plantel.
El duelo precisamente viene de la parte de latín donde significa dolor. Para el duelo es un proceso adaptativo. Y tú dices, hay etapas. Ahorita tenemos, y se ha estado mencionando mucho, las etapas de Elizabeth Kubler-Ross y otras. Otros autores nos hablan de tareas en el duelo, como es en el caso de Worden. La situación de las etapas es precisamente ir llevándote a afrontar que a lo mejor para Elizabeth, ella dice que la primera es la negación. Entonces, ahí es donde se pregunta el doliente que, pues, ¿por qué me pasa esto? O negarlo, esto no está sucediendo, o a la vez estar en un estado de decir, esto no es parte de la realidad.
La entrevistada añadió que el sentimiento de pérdida no solo se manifiesta después de que este ocurre, también suele presentarse antes, como por ejemplo en el diagnóstico de una enfermedad terminal o en situaciones más triviales de la vida, como el temor a perder algún objeto material o la amistad y el cariño de ciertas personas.
Si no hablamos de la muerte, entonces nos encerramos en los duelos. Porque si yo hablo de mi duelo, es decir, de mi tristeza, de mi pérdida, y los demás me van a juzgar y los demás me van a criticar, entonces no hay el espacio para que yo pueda expresar eso que siento, ese dolor tan grande que tengo. Entonces, ¿qué hago? Me voy aislando, me voy a ir guardando mi dolor y me voy retirando socialmente, pero también eso, dejo de convivir con los otros, porque no hay el espacio para que yo pueda hablar de ese mi dolor.
En ocasiones, existen personas que no logran superar el duelo y esto hace que caigan en depresión. Es por ello que la también docente recomienda que si alguien se encuentra en esta situación, busque ayuda, ya que en la mayoría de los casos se puede ayudar al individuo no a superar el duelo, pero sí a aprender a vivir con esta pérdida irremediable.
Iniciaríamos entonces en esta parte que tú decías de la educación social. hablar de la muerte como un estado natural y todo lo que conlleva esta parte del duelo, que podemos y tenemos espacios para ser acompañados, donde podemos expresar todos nuestros sentimientos y emociones que van relacionados ante esta pérdida. Y es un proceso natural al cual se tiene que hacer desde una tarea de acción. Digo tarea de acción porque implica tomar decisiones. Tomar decisiones en seguir adelante y qué es lo que tengo que hacer para seguir adelante. Y que hay personas que te pueden ayudar para que veas esa realidad de la pérdida.
Aunque el duelo es un proceso natural por el cual la mayoría de los seres vivos hemos o vamos a pasar, hay que saber que se debe de tratar de ser necesario para no llegar a caer en depresión o incluso que pueda esto terminar en una catástrofe. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, pues son procesos que hay que atender de alguna manera, Gonzalo. No, muchas veces no podemos solos con alguna situación, con alguna pérdida. Y bueno, afortunadamente hay especialistas y gente que nos puede ayudar a salir adelante. Pero reconocer, ¿no? También cuando realmente no puedes tú solo con esa carga y necesitas ayuda.
Así es, Ana Cristina. Incluso comentaba la entrevistada que es muy importante que se hablen de los temas de la muerte con anticipación, porque usualmente el duelo se da por esto, porque estamos tan impuestos a no hablar nunca de la muerte que pues llega este proceso natural y es donde pues de alguna manera nos pega y nos hace caer en depresión y sentimos ese sentimiento. Entonces, de alguna forma pues se puede evitar o se puede ir preparando a cualquier individuo platicando de la muerte. Incluso comentaba ahí en una nota pasada, creo que salió el lunes si mal no recuerdo, donde decía ella que hablar de la muerte pues es muy importante, incluso hasta con los menores, para que vayan aprendiendo estos procesos de la vida.
Exacto, es una cuestión cultural también, ¿no? Aquí como que lo padecemos, no queremos, evadimos lo más que se puede el tema, lo pensamos y lo sufrimos antes de que suceda con alguien, le tememos, pero en otras culturas lo ven de una manera muy distinta, incluso lo celebran, etcétera, ¿no? Hay cada cultura pues es diferente y pues sí, se habla mucho de esta parte de la importancia de manejar esos temas con naturalidad y además, en otro sentido, también con el hecho de ser previsores para cuando llegue ese momento, ¿no? De tener un ahorro, etcétera, y son cosas que no estamos acostumbrados a hacer o no en todas las familias. Sí, y cuando abordas el tema, híjole, ¿pero qué traes? ¿Qué estás pensando?
Sí. Incluso se relaciona mucho ya con, por ejemplo, causas del suicidio. Ella misma lo decía, dice, de repente, ¿sí? Pensar en la muerte es que, pues, él se quiere suicidar, uh-huh. Se quiere matar, ya no quiere vivir, ¿qué le pasa? Y no, pues, es algo muy natural, incluso algo controversial. Ella decía, a pesar de que se celebra aquí la muerte en México, porque celebramos el, claro, Día de Muertos, no estamos tan familiarizados, uh-huh, con este tema.
Lo vemos de una manera distinta, sin duda. Muy bien, Gonzalo, pues, te agradezco mucho los detalles de la información y nos vamos con otros asuntos. No, ya, nos despedimos, ¿sí alcanzamos? Ok, en México 6 de 10 personas con alguna discapacidad carecen de servicios de rehabilitación. Isaura López Villalobos nos presenta la nota.
En México, 6 de cada 10 personas con alguna discapacidad carecen de servicios de rehabilitación, aunado a la falta de especialistas para su atención, señaló el coordinador del módulo de medicina de rehabilitación de la 20ª edición del Congreso Internacional Avances en Medicina, José Jesús González Jaime.
Son justamente las personas con discapacidad que viven graves problemas para acceder a servicios de salud y que se traducen en problemas de accesibilidad a una serie de servicios de índole social, económicos, educativos, y que por tanto se atenta contra su derecho humano constituido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La falta de especialistas en medicina de rehabilitación es de un 30% aproximadamente en el país. Por otro lado, en el módulo de anestesiología, el coordinador Alejandro Villarruel también coincide en la falta de especialistas. Sin embargo, señala que con los avances en la medicina, tecnología, formación de especialistas y el contar con recursos farmacológicos, se brinda una mejor atención al paciente antes y después de una cirugía.
Tenemos muchos analgésicos, especialmente en el Hospital Juan y Menchaca. Contamos casi con los mejores opioides como analgésicos que hay en el país, ¿verdad? Contamos con relajantes musculares de primera línea, antagonizantes, de fármacos que antagonizan la función de estas relajantes musculares para sacar al paciente respirando con toda su capacidad pulmonar.
El Congreso Internacional Avances en Medicina se realizará del 22 al 24 de febrero del 2008 con el tema Excelencia en Salud Accesible para Todos. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día, les invitamos a sintonizar nuestra emisión nocturna a las 22 horas. Que pasen un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.